Atención. Durante los siguientes 45 minutos escucharemos información que parece futurista,
increíble,
hasta de ciencia ficción, pero que cada día se hace realidad y la vamos a explicar en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Dirige Juanita Kremer.
Noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Es como siempre un placer estar con ustedes y hablar un rato, terminando esta semana, sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. ¡Feliz cumpleaños!
¿A quién?
Buenas noches. Buenas noches.
¿A quién? ¿Quién cumpleaños hoy? El señor Dell.
Un día como hoy, 23 de febrero de 1965, nace Michael Dell, el fundador de Dell Computer Corp. ¿Usted sabía que él, como mucha gente, y ahí está la belleza del ser humano, que podemos aprender y desarrollarnos en distintas áreas de la vida sin importar la edad, empezó estudiando medicina a los 19 años.
¿Ah, sí?
En la Universidad de Texas. Se estaba preparando para ser médico. Cuando tenía 19 años, el señor Michael Dell dijo, está como fácil mejorar un poquito estos computadores. Y entonces comenzó comprando material que sobraba de inventario de los vendedores de material informático y lo utilizaba para mejorar las máquinas y luego las vendía.
Ajá.
La diversificación de los ingresos, porque esa carrera de medicina no se paga sola.
Exactamente.
Mientras estaba en la universidad, empezó esta empresa de computadoras que al principio se llamó PC Limited, pero luego pues decidió llamarla Dell Computer Corporation.
Ajá.
Cuando este hombre tenía 21 años, facturaba 60 millones de dólares al año.
Eso empieza, todos los que tienen 21 o más empiezan a mirar los bolsillos y a decir, oh, por Dios.
No, y se ven viviendo en la casa de la mamá, todavía esperando la mesada. Pero calcule nosotros, que ya estamos un poquito más grandecitos,
sí,
también
claro.
Decimos como, ¿qué está haciendo yo a los 21?
Y que nunca en la vida hemos visto 61 millones de dólares
en nuestra cuenta sí.
Ni en ningún lado.
Pero bueno, la carrera del señor Dell, el de los computadores, ha sido maravillosa. Ha pasado, por supuesto, con su empresa por varias etapas. CEO, luego se alejó, luego hizo parte del consejo directivo y también fue el presidente del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos. ¿Sabía usted?
¿Ah, sí?
Sí, señor. Pues un día como hoy, un 23 de febrero de 1965, nace una persona muy importante para el mundo de la tecnología y es el señor Michael Dell, que recordamos a esta hora en La Nube.
Pues feliz cumpleaños entonces para él. Y ya que usted arranca con una efeméride.
Está como en los 59.
Sí, señor. Yo le hago una...
No
le
tan
hablo
lejos de ti.
De una, no, mira, en cuanto a edad.
En cuanto a edad.
Sí, porque económicamente, déjeme decirle que está años luz de distancia.
Pero W, que son unos ceros de más en la cuenta.
No, y en dólares. Ah, una cosa es en pesos y otra cosa es en dólares. Pero mire, por más plata que tiene, no tiene toda la que yo debo. Bueno, el asunto es este. Que si usted arranca con una efeméride, yo arranco con una curiosidad. Resulta que hay un problema con un argentino que se llama Ronnie Bandini. Ronnie Bandini tenía unos vecinos bastante fiesteros y bastante reggaetoneros, más que nada. O sea, la información dice que en especial habla de reggaetón. Pues resulta que él empezó a buscar la manera, con el apoyo obviamente de sus conocimientos en electrónica y también con el uso de inteligencia artificial, y creó un dispositivo que le permitía hackear el parlante de los vecinos. Haga de cuenta que podía conectarse a él, no importaba el protocolo de seguridad que usara, se podía conectar a él para cambiarle la música, apagarlo o bajarle el volumen, bueno, lo que quisiera. O sea, si él ya estaba dormido y quería que los vecinos dejaran de fiestear, ponía su dispositivo, que obviamente se comunicaba inalámbricamente con el parlante en cuestión, y simplemente lo apagaba, o simplemente le bajaba el volumen, o les cambiaba la música por cambiaba el reggaetón por música clásica o lo que él quisiera, como para poder descansar. Le puso un nombre, le puso reggaetón bigón, como adiós reggaetón, se fue el reggaetón. Lo que hacía además es que, gracias a la inteligencia artificial, porque no solamente era su conocimiento de electrónica, sino que además encontró en la inteligencia artificial un sistema de reconocimiento de audio para que distinguiera los ritmos y supiera que el reggaetón era lo que tenía que mitigar. Entonces, si de pronto en algún momento ponía otro tipo de música, no pasaba nada. Pero cuando empezaba el reggaetón,
que
el
no es muy difícil, ¿no?
No es tan complicado.
El reggaetón, básicamente, el mismo patrón, beat para todos.
Tiene un patrón rítmico bastante
predecible.
Pero el asunto es que se identificaba la música, el dispositivo se conectaba por Bluetooth al altavoz de donde se reproducía el sonido y enviaba una señal para reducir el volumen de manera automática. Entonces usted podía tener una fiesta en donde ponía salsa, por ejemplo, o tenía pop, y en un momento sonaba perfectamente, pero en algún momento entraba un reggaetón y ¡pum!, automáticamente se bajaba el volumen, porque obviamente el señor, el señor Bandini odiaba el reggaetón. Este silenciador de reggaetón, vea que cuando se publicó la noticia, mucha gente empezó a pedirle copias del aparato, diciendo, oiga, venga, necesitamos el reggaetón bigón para nuestros vecinos en Latinoamérica. Obviamente el reggaetón es una fuerza muy, muy grande, y lo que quieren es tratar de usar esta tecnología para poder tener una convivencia un poco menos complicada, porque una cosa es llamar a la policía, llamar a los porteros para que les avisen y que
no, no pueden hacer nada. Pues,
exactamente, no hay como algo...
Como las paredes hoy en día son más de papel, y como estamos cada vez más junticos...
Exactamente.
Entonces, pues perdóname, pero yo en mi casa puedo hacer lo que quiera.
Y no solo eso, sino recuerde usted que hace un tiempo estábamos hablando acerca de los problemas que tienen empresas como Airbnb a la hora de alquilar sus casas, porque alquilan predios que son, pues, que pertenecen a edificios residenciales, y muchas veces en esos casos la gente que los alquila hace fiestas muy ruidosas y los vecinos se quejan con el dueño del apartamento, ¿no? Entonces, todas esas cosas se complican, pero con reggaetón bigón el ruido también se va. Bueno, están estudiando la legalidad del asunto, ¿no? Porque eso es invasión a la privacidad. Entonces, pues, digamos que puede que el señor se haya inventado el tema, pero no sabemos si sea legal utilizar.
Pero yo estoy en mi casa.
Sí.
Y yo le estoy bajando el volumen a una cosa que me afecta en mi casa. A mi aparato.
Bueno, vea, ahí tiene.
No
ahí
tiene cómo ganarle. me parece a mí.
Esta es La Nube de Blue Radio.
Las nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o fresa.
Así como creí alguna vez en un país de las maravillas, me gusta pensar que esta es una tierra de historias que nos apasiona contar. De valientes que reescriben a diario guiones. La tierra de personajes auténticos y distintos que conviven en un mismo guión. Me gusta ver que, en esta tierra de historias, todos estamos contando a Colombia. Caracol Televisión.
Escuchas La Nube en Blue Radio.
W, le quiero presentar a Kevin Castañeda, el CEO de Compels Pharma. Y es que Compels tiene un software que apoya la toma de decisiones clínicas en hospitales de Colombia. Utilizan tecnología basada en inteligencia artificial y análisis de datos para garantizar que los pacientes reciban los medicamentos correctos y que los profesionales de la salud dispongan de toda la información necesaria, organizada y priorizada para brindar una atención óptima, por supuesto, a todos los usuarios. Uh-huh. Usted ha visto que en las clínicas a veces eso es una, como se dice vulgarmente, una taracamanada de gente que uno dice, pero estas enfermeras, estos médicos, ¿cómo hacen para tener todo en la cabeza? Porque al final del día son humanos y se pueden equivocar y se agotan, están cansados, abrumados, saturados, y ahí es donde la tecnología, creería yo, entra a jugar un papel determinante. Kevin, bienvenido a La Nube.
Pues gracias.
Cuéntenos un poquito, antes de contarme la solución, cuénteme el problema. Sí, ¿qué encontraron ustedes para desarrollar esta tecnología y apoyar con inteligencia artificial y análisis de datos a los pacientes, pero sobre todo al personal médico?
Bueno, Juanita, nada, un gusto. Y tú mencionaste parte del problema, lo acabaste de mencionar, y es que es imposible para nosotros como profesionales de la salud lograr tener todo bajo control, toda la información sobre medicamentos, sobre los pacientes en nuestra mente. Entonces, lo que nosotros encontramos cuando estuvimos en el hospital fue justamente esto. Hay muchos pacientes, hay pocos profesionales de la salud, pero en el caso puntual de la validación, o sea, de la revisión de las prescripciones médicas, por más de que tú tengas un ejército de químicos farmacéuticos y de profesionales de la salud revisando, es imposible revisar toda la medicación de los pacientes, además porque este proceso se repite todos los días, cada 24 horas. Ahí es cuando uno escucha que el médico pasa la ronda. Cada vez que esa ronda pasa, se genera una prescripción que debería ser validada. Entonces es muy difícil. Ahí está gran parte del problema.
Kevin, y ese problema que ustedes encontraron, ¿cómo, ahí sí, cómo encontraron la solución? O sea, ¿cómo hicieron para que los profesionales tuvieran esa facilidad de encontrar lo que realmente debían o podían recetar?
Bueno, este problema nosotros tuvimos la fortuna de vivirlo, entonces pues era básicamente imposible, y gran parte es porque uno, pues el sistema de salud es un sistema que es muy complejo, hay muchas variables a tener en cuenta y todo tiene que ser de ya para ya. Uh-huh. Pero hay muchos temas que tienen que ver con procesos operativos, con temas de organización, que quitan demasiado tiempo, le quitan demasiado tiempo al profesional para que se dedique a lo netamente clínico. Hay muchísimos procesos hoy en día en los hospitales que se llevan completamente en papel y de manera manual. Entonces, lo que nosotros comenzamos a hacer fue pues quitar todo eso de como variable, sistematizar el tema de la validación de las prescripciones para comenzar a quitarles carga a los profesionales de la salud, que tuvieran más tiempo para validar la medicación de los pacientes. Por ahí arrancamos inicialmente.
Hablemos un poquito de la apropiación de esta tecnología por parte del personal médico. ¿Cómo ha estado? ¿Les ha gustado? ¿Les ha servido? ¿Tienen un proceso de entrenamiento para que puedan utilizar la tecnología de una forma óptima? Y también quiero preguntar por la resistencia, porque hay muchos... Le voy a contar una infidencia. Mi ginecóloga tiene, por ejemplo...
Sí, es una infidencia.
Sí, esa sí es una infidencia. No, porque es que además me parece salido como de película. Uh-huh. Y es la única que me he encontrado. No le puedo decir que una neumóloga o un ortodoncista.
Otro especialista.
Es ella.
Uh-huh. Sí.
Ella tiene las historias clínicas en archivador y en papel. Y me dice... Yo no voy a arriesgar la historia clínica de mis pacientes si hay un hackeo, si yo no sé qué. Después yo no me quedo con el historial de ellos y cuando los vaya a atender, yo no voy a saber qué hacer. Entonces, todo en papel. Y cada vez que voy, la señora
busca
me
pide por la
número de cédula saca el historial y con lapicero azul y negro empieza a apuntar.
Vea, pues.
A mí me parece... El argumento me parece muy válido. La historia clínica de los pacientes para los médicos es oro, W.
Sí, claro.
Es que ahí
es privado,
tienen el registro,
obvio,
de todo.
Totalmente, eso sí no tiene pierde.
Calcule un hackeo y que eso se pierda. ¿Cómo hacen para atender a la persona entre tantos pacientes que los visitan? Uh-huh. Pero entonces sí quiero saber cómo estas generaciones nuevas, tal vez que están y hacen parte del personal médico, reciben esto, pero también las más antiguas.
Claro, no, tú lo acabas de mencionar y digamos que hay temas de resistencia y de desconocimiento. Justamente ayer hablaba con un colega farmacéutico del mismo tema que tú me estás tocando y digamos que, bueno, afortunadamente tu ginecóloga, pues asumo yo, no tendrá el volumen de pacientes que tiene un hospital, pero eso pasa en los hospitales, todo el tema del papeleo y demás, y después cuando uno va a buscar la información es casi imposible, y darse cuenta de eso es un caos. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, hemos estado trabajando también? Y los hospitales también se han dado cuenta de que, uno, es necesario la sistematización, eso es clave. Dos, obviamente hay que manejar protocolos de seguridad y demás, Entonces ahí es cuando vemos que en varias instituciones el desconocimiento de la información y de las tecnologías que hay existentes llevan a esos argumentos, como los que tú mencionabas, como no, pero es que si nosotros vamos a darle información a usted, entonces nos van a hackear. Pero lo que, digamos, no saben es que existen incluso protocolos de seguridad muchísimo más robustos en las nubes y demás, porque de por sí hoy en día gran parte de los hackeos es más susceptible que el hackeo se dé desde un hardware, es decir, en físico, que a un software en una nube. ¿Sí? Entonces, justamente, pues hay normativa, hay legislación que se debe seguir en cuanto al manejo de la información clínica y demás. Y es una barrera que estamos intentando romper porque siempre, inclusive, tú dices como con entidades que no son tan actualizadas, pero incluso aún las más modernas, aún tienen ese recelo como de, no, mi información no me la saqué de acá. Y pues digamos que ahí como que se maneja un tira y afloja, medianamente amistoso, pues para llegar a un punto medio, ¿no?
Kevin, mucha de la información que utilizan las farmacéuticas para describir sus medicamentos y para describir o decirle a los médicos qué contienen para que ellos puedan recetarlos, mucho de eso también está protegido, esa información protegida por patentes, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el manejo de ese tipo de situaciones cuando no pueden contar todo lo que tiene algún medicamento para poder que los médicos lo tengan en su plataforma y así recetarlo?
Bueno, muy interesante tu pregunta porque ahí también caen varios temas en cuanto al desconocimiento y es, por ejemplo, con el tema de patentes. Cada vez que un fabricante, un laboratorio farmacéutico y demás solicita una patente, justamente es eso lo que garantiza que la información esté disponible. Entonces las patentes garantizan disponibilidad de la información y lo que ofrecen es, como Estado, quien otorga las patentes es el Estado, un derecho de exclusividad. Entonces, en cuanto a las patentes, se podría decir que esos medicamentos, que pues, son los más innovadores, por lo general son los que tienen mayor estudios, mayor publicaciones y demás, y como ya tienen la patente, pues están protegidos. Entonces, ahí, digamos que por el tema de acceder a la información, no es el problema. ¿Cuál es el problema? Es que es infinidad de medicamentos las que salen a diario, las que hay disponibles en el mercado. Y por más de que un médico estudie toda la vida o nosotros como farmacéuticos estemos en constante revisión y demás, Wilson, es muy difícil tú ahí en el minuto con un montón de pacientes tener toda la información clara y tomar una decisión informada. Ahí está el problema.
Pues Kevin, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco de esta solución W para los pacientes, también para el personal médico. De verdad es muy valioso cómo la tecnología puede unirse a este diario quehacer del personal médico. Así es. Kevin Castañeda, CEO de Compels Pharma, con nosotros a esta hora en La Nube. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Esta es La Nube de Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio. Siempre es un buen momento para conocer todos los increíbles beneficios que ofrece el Popular para ti, trabajador formal.
Salida del vuelo. Cuando escuchas este sonido, no puedes evitar pensar en el viaje de tu vida, ¿verdad? Hazlo realidad ahorrando con excelente rentabilidad. Abre ya tu cuenta para ahorrar en bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Haz que pasen cosas buenas y comienza a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancopopular.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio Co. Síguenos en X y conéctate con la información de La Nube.
Seguimos a esta hora de la noche aquí en La Nube. Y Juanita, hoy ha sido un día muy importante para la telefonía en Colombia, porque a partir de hoy ya se encuentra abierta los permisos, las licencias, para que comience a funcionar el 5G en nuestro país. Las empresas de telefonía que estaban participando de la subasta, que ganaron la subasta y que tienen la licencia para poder estar en la banda 5G en nuestro país, pues ya está iniciando en algunas ciudades, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, próximamente en muchas ciudades del país. Esta red no es que usted en este momento ya pueda navegar en 5G, sino que los teléfonos que estén homologados para la tecnología, los que reciban esta tecnología, pues van a tener esa navegación, esa velocidad de navegación aproximadamente 10 veces superior a la red que tienen actualmente. Si ustedes están, por ejemplo, en un lugar de cobertura 4G y están acostumbrados a esa velocidad, pues ahora con la red 5G se va a multiplicar por 10. Para que tengan acceso instantáneo a servicios, aplicaciones, van a mejorar todas sus experiencias en educación, en entretenimiento. Vamos a tener obviamente un avance en el tema del inicio del Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Así que pues ya paulatinamente a partir de hoy va a empezar a aparecer la red 5G en sus teléfonos celulares, si tienen esa opción, si sus teléfonos están equipados con la opción de tener la recepción 5G. Pero ¿cómo saber cuando esté funcionando, cuando usted ya lo tenga en su mano, cómo empezar a utilizarlo, etcétera, etcétera? Vamos a contarles más o menos un orden de ABC, por decirlo de alguna forma, cómo será la implementación del 5G en nuestro país. ¿Qué creen que ustedes que necesitan? Pues simplemente un celular compatible con la red 5G en nuestro país y al mismo tiempo estar en una de las áreas de cobertura. Obviamente, como les decía, las áreas de cobertura van a ir empezando en esas ciudades que les mencioné hace un rato, pero paulatinamente van a llegar a todo el país. ¿Cómo saber si su equipo es compatible con la tecnología 5G? Pues los clientes deben revisar, no importa su operador, pero deben revisar si el modelo cumple con esa normatividad de multibanda de navegación 5G. Si aún no tienen un equipo 5G, seguramente su operador en su página web debe tener donde consultar si el equipo efectivamente está equipado con esa tecnología, o también cómo comprar un teléfono, que ya existen muchos con 5G y que están al alcance del bolsillo de mucha gente, así que pues podrían renovar su tecnología o ver si de pronto el teléfono que tienen pues les funciona. ¿Cómo saben los clientes de las empresas telefónicas si están bajo cobertura 5G? Ustedes han visto el icono del 4G, pues en esa parte, en la parte superior del dispositivo, van a poder visualizar ese icono, el icono 5G, para que ustedes se den cuenta si están con ese tipo de cobertura. Hay algo muy importante para que ustedes protejan sus dispositivos, y es una pregunta que se han hecho muchas personas: si es necesario descargar alguna aplicación, realizar alguna llamada de activación a su operador, brindar datos personales supuestamente para activar el 5G. No, ningún cliente de ninguna de estas empresas debe descargar ninguna aplicación, entregar datos personales de ninguna línea, etcétera, etcétera. Todo el mundo va a poder experimentar los beneficios de 5G si cumple con esas características, si su teléfono consigue cumplir con esas características, y las personas que más se van a beneficiar son obviamente los que tienen o necesitan prestaciones superiores de su internet, personas que tengan, quieran ver contenidos en 4K, si quieren grabar contenidos en 4K para subirlos también a la red, pueden también utilizar esa tecnología. En fin, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con el 5G que ya empieza a aparecer en nuestro país. Recuerden que las empresas que están o que participaron de la subasta y que ganaron algún tipo de espectro dentro del 5G son las que están llamadas a recibir o a empezar a implementar la tecnología en sus diferentes operadores. Así que desde hoy, como les decía, ya se empieza a desplegar el servicio, ya empieza la instalación de las redes en Colombia, ya empieza el tema de poder utilizarse, así que esos usuarios de esas telefónicas que son Claro, WOM, la Unión Temporal, Movistar Tigo y Telecol, el operador brasileño, ya tienen esos bloques de frecuencias de bandas de 5G y empezarán a implementarlo, así que ustedes deben estar pendientes si su teléfono tiene esas características para cuando se encienda ese indicativo que tiene el 5G ya funcionando. Eso va a ser gradualmente dentro de los próximos meses, así que atentos porque ya está abierta la autopista para que empecemos a navegar con esa velocidad.
Le voy a recomendar 5 aplicaciones disponibles en Android y iOS para que especialmente las mujeres, o bueno, también hombres, porque hoy en día también están utilizando maquillaje, verifiquen la sostenibilidad de los cosméticos. Y es que la creciente preocupación por el medio ambiente está haciendo que cada vez estemos más atentos al impacto medioambiental, pero además al impacto social de las marcas que consumimos. Hay una que se llama Think Dirty y esta aplicación le permite escanear el código de barras de un producto para obtener una calificación de suciedad basada en la toxicidad de sus ingredientes. Ofrece también información detallada sobre los ingredientes y sus posibles efectos en la salud y sugiere alternativas más sostenibles y saludables, bastante completa. Yuka es otra aplicación disponible y es similar a la anterior, sí, Yuka. Uh-huh. Yuka con Y de yuca.
Con Y de yuca.
Pero con K.
Ah, okay.
Esta analiza la composición de los productos cosméticos y ofrece una calificación. Además, brinda información sobre el impacto ambiental de cada ingrediente y sugiere productos con ingredientes naturales y ecológicos. Clean Beauty es mi tercera recomendación. Esta amplía la base de datos de productos con ingredientes naturales y orgánicos, permite filtrar por tipo de producto, marca y necesidad específica y ofrece información sobre las certificaciones de sostenibilidad de cada producto. Esto es muy importante y las marcas trabajan cada vez más para tener sellos como el cruelty free,
así es.
Vegano, etcétera, etcétera. Ese cruelty free es dificilísimo de conseguir, según tengo entendido. Según
sí, me han dicho es que es
mis amigas de marcas cosméticas.
Los estudios que tienen que realizarse para poder para poder concluir y dar ese sello son bastante extensos y bastante complicados. Creo que aquí, de hecho, conocí una marca hace un tiempo que viene de Turquía, creo, que es una de las pocas que tiene ese sello de cruelty free, porque los procesos son justamente alejados de cualquier tipo de pruebas con animales, etcétera, etcétera.
Entonces, ahí se la quería recomendar. Y también una que se llama Good Guide. Uh-huh. Esta califica productos de diversos sectores, incluyendo cosméticos, en base a su impacto social, ambiental y de salud. El impacto social, yo tenía entendido que se veía más en la industria de la moda, pero me imagino que también hay un tema en la cosmética y hacemos referencia al impacto social, es a la contratación de niños, por ejemplo, para trabajar en esto, a malas contrataciones con mujeres, horarios excesivos, uh-huh. Mejor dicho, eso sí es súper importante, porque si hay marcas con este tipo de prácticas y usted compra los productos de estas marcas, pues usted está involucrado apoyando y apoyando y generando, claro, incentivando esas malas prácticas. Ofrece también información sobre las prácticas de la empresa, su compromiso con la sostenibilidad y permite comparar productos entre sí. Allí algunas aplicaciones para que usted esté muy atento a aquellas marcas que está consumiendo. A propósito de la preocupación por el medio ambiente, sí, etcétera, etcétera, en estos días leía que hay un miedo creciente entre la población y que se está convirtiendo en un asunto de salud pública y mental, uh-huh, porque la gente tiene miedo al cambio climático, pero sí, pero ya se ha desarrollado un miedo excesivo.
Sí, no, lo que pasa es que la información que está surgiendo y que se está publicando alrededor de ese tema del cambio climático es bastante alarmista, sin ser falsa, porque es real, o sea, el cambio climático sí existe. Lo que pasa es que las afectaciones se están viendo poco a poco, pero lo que se está pensando más que nada es en los correctivos que se deben tomar a partir de ahora para poder revertir todo lo que ha sucedido en el cambio climático. Y esa es la invitación invitación. No es a decir que se va a acabar el planeta de aquí a un tiempo y de que sus hijos no van a tener dónde pararse, como mucha gente dice cuando ya lo quiere poner en términos alarmistas, sino que estamos a tiempo para empezar a desarrollar todo lo necesario para revertirlo. Y la conclusión que hay es que tienen que observar cómo el clima sí ha cambiado por efecto del hombre y cómo se debe trabajar para poder devolver eso al planeta.
Se llama ecoansiedad o depresión climática. Se caracteriza por una preocupación crónica por el impacto del cambio climático en el planeta, la sociedad y el futuro de las generaciones venideras. Como si uno no tuviera más problema en esta vida, meterse esta preocupación, que obviamente todos debemos poner un grado de compromiso combatiendo el cambio climático, pero desarrollar síntomas como ansiedad, estrés, depresión, insomnio, ira, culpa, desesperanza, fatiga, dificultades para concentrarse, pérdida de apetito y aislamiento social, que son los síntomas de esta enfermedad, por este tema que es tan amplio y que tiene tanto de lo de la luz y del oscuro, me parece demasiado.
No, lo que pasa es que yo lo que le decía hace un rato, con el auge de la tecnología y la información, nos hemos vuelto un poco más sensibles a muchas cosas que antes, por justamente no tener la información, no teníamos en la cabeza, y nos ha impactado tanto que ha cambiado nuestra manera de pensar, y obviamente eso causa este tipo de problemas, que van primero los problemas y hasta ahora se está pensando en cómo solucionarlos.
Bueno, ahí tienen algunas entonces aplicaciones para que ustedes puedan relajarse un poco y ser más conscientes con el medio ambiente y con la sociedad en general.
Esta es La Nube de Blue Radio.
Este sábado en Blue Jeans discutiremos las cosas que hacemos que no nos gustan, pero nos convienen. ¿Será que las decisiones difíciles dejan mejores resultados? En Orgullo País, Clean Up Servicios, el emprendimiento enfocado en la limpieza profunda del hogar. Descubriremos en La Máquina de la Verdad los mitos y realidades sobre las quemaduras. Averiguaremos en una cita con Juanca si ahora los terremotos son más fuertes. Conoceremos cuál es el mejor invento para un escritor en Les Tengo Una Historia y descubran en nuestro test si son unos completos inútiles. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En Blue Jeans, de Blue Radio.
En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa.
Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por PorqueQuieroEstarBien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox.
¿Buscas buena música y una charla sabrosa en la radio para pasar tu sábado en la noche? En Blue Radio lo tenemos. Los sábados después de las 8 o después del fútbol, abrimos la puerta musical cubana y la salsa clásica en...
¡Son Bárbaro!
Santi Rodríguez y Alejo Carvajal tienen la mejor selección musical para ponernos a gozar.
Porque ¿sabe qué?
¿Qué?
El que sabe, sabe, papá.
Ah, eso, papi. Sí, eso.
Póngalo, Alejo, póngalo.
Son guaguancó, guaracha, bomba, plena, timba, jazz latino y salsa en Son Bárbaro. Y no hay más nada.
Esta semana en Deportes 360 Podcast.
Felicitaciones primero por ese logro. Ser el primer árbitro colombiano de fútbol playa en asistir a un mundial de ese deporte. Una fecha, 16 de noviembre del 2023. Jamás va a olvidarla usted. ¿Por qué razón?
Bueno, es una fecha especial para mí porque fue la fecha cuando sale oficialmente el listado por parte de nuestros instructores a nivel FIFA y se nos anuncia que ya es oficial que somos árbitros de la Copa del Mundo de Beach Soccer este año.
Escuche Deportes 360 Podcast. Cada semana un episodio nuevo en todas las plataformas de audio y en boombox.com.
Boombox. Juanita, este sábado en Casa Blue conoceremos cómo es el manejo adecuado de los CDTs y qué tan rentables son.
Patri, por el Día Internacional del Implante Coclear, descubriremos cuál es su función, su tiempo de duración y cómo beneficia a las personas con fallas auditivas.
Anita, y conoceremos precisamente la historia de una persona con fallas auditivas, pero que no le impidieron ser un gran profesional y una de las personas más queridas en la televisión colombiana.
La cita es este sábado en Casa Blue.
Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y BlueRadio.com. Blue Radio, la alternativa.
Nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. ¿Quién te viene a callar? Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedo te pregunto, solo ven, 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 ven.
El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com. La alternativa.
Estar actualizado es estar Blue App. Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. Blue App.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BlueRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
@LaNubeBlue, @BlueRadioCo. Síguenos en X y conéctate con la información de La Nube.
Eso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió.
Avanzamos a esta hora de la noche con La Nube aquí en Blue Radio. Bienvenidos a la luna. Esas fueron las palabras del director ejecutivo de Intuitive Machines. ¿Se acuerda que estábamos pendientes del aterrizaje de un módulo lunar que por primera vez iba a llegar a ese satélite nuestro, pero desde una corporación privada? Estábamos pendientes de la llegada de el Odiseo, el módulo lunar que se lanzó como prueba para saber si los sistemas funcionaban para hacerlo aterrizar, para que llegara a la Luna. Este no es tripulado, porque pues ya sabemos que el proyecto Artemisa es el que tiene la idea de llevar nuevamente humanos a la Luna, pero pues obviamente mucha gente está haciendo pruebas desde ya, con los cohetes, con los módulos, y uno de los momentos más críticos del viaje a la Luna es justamente el aterrizaje, el alunizaje en ese caso. Llegar a la Luna y aterrizar sanos y salvos es una de las cosas más complicadas para repetir, para replicar, pero en este caso llama la atención de que este módulo es un modelo privado, de empresas privadas que lanzaron esto, gracias también a Don Elon Musk, porque él fue el que dio el cohete, pero llegó este Odiseo, que también lo llaman módulo de aterrizaje Nova C. Así que aterrizó en la noche anterior en el satélite después de una semana de su lanzamiento. Esta sonda, por decirlo así, o esta prueba, lo que hace es ver la posibilidad de construir vehículos que sean más fáciles de llevar a la Luna. Recorrió casi 1 millón de kilómetros de aquí hasta la órbita lunar. Luego, obviamente, toda la maniobra para poder aterrizar y para poder
concluir que sí se puede llegar, que sí se puede aterrizar fácilmente, pero además lleva una carga en la que pueden hacerse muchos experimentos. Recuerden que muchas personas dicen, pero ¿para qué vamos a volver a la Luna si tenemos muchos problemas acá? Pues resulta que en el espacio se realizan muchísimos experimentos y a esa distancia y de esa manera lo que están buscando es lo que podría ser una estación de paso para toda la gente que está pensando en ir a Marte, porque obviamente despegar desde la Luna es más fácil hacia otro planeta que desde la misma Tierra. Así que pues esta es una noticia de esas científicas que yo sé que a ustedes les parece curiosa o le parece rara, un poco lejana, pero esta es como el primer pasito para la realidad de llegar a Marte, llegar a la Luna, no solo por la NASA o no solo por la Agencia Espacial Europea, que es con los que mandan en el tema de los viajes espaciales, sino por empresas privadas que pues tendría bastante diversificación si llegan a tener más éxito.
Usted se ha preguntado, W, cambiando un poco de tema, ¿cuáles son los celulares que más utilizan o que utilizan los líderes tecnológicos?
¿Sabe qué? Yo pienso pues que obviamente siendo dueños de marcas que tienen que ver con tecnología deben usar sus propias marcas.
No, pero no estoy hablando de marcas fabricantes. Que producen.
Bueno, es decir, Tim Cook usará pues obviamente un iPhone.
Obvio.
El señor de Samsung, y así sucesivamente. Pero hablemos de otros que no producen, como Mark Zuckerberg.
Estamos hablando de Sundar Pichai.
Exactamente.
Estamos hablando de Bill Gates, ajá. Estamos hablando de Elon Musk. ¿Cuáles cree que son los celulares? Me hice dos investigaciones.
¿Dos
investigaciones?
Como para contrarrestar.
Tengo dos artículos como para contrarrestar. Obviamente, esto varía en función del año, porque sí. Se actualizan los modelos, y también las preferencias y los objetivos de los líderes tecnológicos. Ajá. Pero me encontré un artículo muy interesante donde contaba por qué gigantes como Mark Zuckerberg, Musk, Bezos y Gates prefieren Android. Y es que, según el artículo, los líderes de la industria prefieren los móviles con sistema operativo de Google porque son más flexibles y tienen oportunidades de personalización.
Ajá, sí.
Además, sus aplicaciones van a poder correr mucho mejor en este sistema operativo que en el otro que domina gran parte del mundo, que es iOS. Los titanes de la tecnología, según el artículo, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk y Jeff Bezos han demostrado su preferencia ante los celulares Android. Y recordemos que, más allá del iPhone, el resto son Android. Bueno, menos Huawei, que ya
Huawei
sacó
que tiene su propio sistema operativo.
Pero todo por la sanción que le impuso.
Les tocó hacerlo, no es que haya dicho, vamos a independizarnos.
Ellos lo estaban cocinando desde hace rato, pero no lo veían tan viable. Lo que pasó fue que la sanción de Estados Unidos a China, y que recae, entre otras, principalmente en Huawei, hizo que ese proceso se acelerara. Pero le voy a contar. A ver, por ejemplo, Bill Gates.
Sí, Bill Gates, ¿qué usa? ¿Usa un
fundador de Microsoft. Ajá. ¿Cuál cree usted que utiliza? Y le voy a contrastar con los dos artículos porque obviamente tengo aquí dos opiniones.
Pues yo pensaría que siendo, yo creo que un Samsung, ¿no?
¿Cuál?
Yo parto de la base de que utilizan los más altos de todos. O sea, debe ser el más reciente, el S24 Ultra Super Plus.
Pues mire, se ha demostrado y se le ha visto a Bill Gates con el Galaxy Z Fold de Samsung, que dicen algunos le gustaría a Gates por el tema multitarea, por la tecnología de la pantalla flexible y por la adaptabilidad del teléfono. En mi otra investigación, en mi otra búsqueda, me encontré que a Gates le gustaba, pero el Samsung Galaxy S23 Ultra. O sea, no sale Samsung.
Exacto, no sale de la marca, pero de todas. Bueno, además ellos también deben tener más de un teléfono.
Obviamente.
O sea, Samsung es lo suyo, uno para productividad y otro para comunicarse Zuckerberg. Normalmente. Zuckerberg debe ser más por el lado de. No es que el problema es la competencia.
Tengamos en cuenta que Meta tiene una relación muy estrecha con Apple. Y hay cosas que se lanzan primero, que usted ve primero presentes en las aplicaciones de Meta en iOS por encima de Android.
O sea que esa sería la señal para decir que es un iPhone.
Dicen que tiene un iPhone 14 Pro, pero por otro lado me encuentro que también tiene un Samsung S23 Ultra.
O sea que
es el del lápiz, y que entonces cuando saca el lápiz, pues le ayuda a anotar ideas constantes.
Esa es una gran ventaja.
Es una herramienta.
Lo que pasa es que mucha gente al principio no le encuentra funcionalidad. Yo empecé desde los Note, cuando existían los Note, y a veces las personas no le encontraban mucha funcionalidad al lápiz, pero en serio se le puede sacar mucho partido.
Elon Musk,
ese debe tener un Google Pixel tal vez.
No, a pesar de que se le han visto fotografías con un iPhone. Ajá. iPhone 13 fue como la última que se le dieron. A Musk también se le ha visto por ahí con un S22 Ultra. Tienen los dos. A ver, hablemos de otro. ¿Qué otro? Besos.
Jeff Bezos.
Me encontré por ahí que tuvo un incidente de seguridad con su iPhone, y desde ahí se dice que utiliza un Pixel de Google.
Ajá. Esa era la marca que me estaba faltando. Yo decía, pero también Google Pixel tiene que estar. Ese no se consigue acá en Colombia. De pronto mucha gente no lo reconoce por eso, porque acá no se consigue. Pero pues en Estados Unidos tiene su mercado grande.
Hay que decir que salió una noticia donde cuentan que Google va a empezar a manufacturar sus celulares en la India, ¿no?
Exactamente.
Dentro de muy poco. Y Jack Dorsey se va por el Samsung Galaxy Z Fold 4.
Fundador de Twitter.
Que ahora se fue a una empresa netamente de criptos.
Ajá.
Y Sundar Pichai, por supuesto, CEO de Google Alphabet.
Ese sí, un Pixel.
Pixel 7
sí,
Pro.
Fue como lo
ultimito.
Sí, no. Debe tener otro por ahí guardado que no puede sacar.
Obvio, deben tener todas las marcas para probar. Yo también lo haría.
Pero deben tener así como escondiditos y únicamente se dejan ver con uno o dos para evitarse de susceptibilidades y discusiones con los pares. Porque yo me imagino que, es más, siendo Estados Unidos un país tan afecto al iPhone, porque pues la mayoría del país se utiliza esa marca, pensaría yo que siendo ellos viviendo en Estados Unidos tendrían eso, pero me sorprende que el Android sean tan fanáticos de Android como muchísima gente en el mundo.
No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.
Dayani Corredor llega hoy. Para los amantes de la fotografía, hoy nos vamos a devolver en el tiempo para saber cuáles eran las características de la primera cámara instantánea de fotos presentada en 1947, la Polaroid Land 95. Lo contamos esta semana, pero Dayani nos va a hablar de las características de esta específicamente.
Esta primera cámara fotográfica, la Polaroid modelo 95, salió a la venta por $89.75, casi unos 400.000 pesos, que aunque para la época tenía un precio muy elevado, las apenas 60 unidades fabricadas fueron vendidas a horas de su presentación al público. Fue entonces que Edwin Herbert Land hizo parte de la lista de investigadores que se dedicaron a experimentar el método de fotografía instantánea, es decir, especularon un poco con la posibilidad de revelar la película en el interior de la cámara fotográfica en lugar de la cámara oscura. Todo esto se dio con la emoción e ilusión que a Edwin le hacía poder obtener aún más rápido las fotos que le tomaban a su bebé. Y es que para la década de 1930, Land ya era conocido en el mundo de las ópticas fotográficas por haber inventado el filtro polarizador. En aquellos años, empresas como Kodak y Agfa competían por liderar la innovación en el mercado fotográfico. Por un lado, Kodak acababa de sacar al mercado su película Kodak Color, que tuvo mucha aceptación en ese entonces para quienes eran aficionados, y en 1935 desarrollaron la película color Kodak Chrome para fotógrafos profesionales. Ya para 1930, Agfa presentó Agfa Box para el formato 6x9 y el rollo de 120. 7 años rápidamente más tarde sacaron su primer modelo de 35 milímetros. El problema, como ven, no era que se avanzara en la industria de la fotografía color. El problema era que nadie estaba trabajando en cómo lograr obtener esa revelación de fotos lo más pronto posible. Así que la cámara Polaroid modelo 95 fue la herramienta perfecta y en el momento indicado para los aficionados de las fotografías de la época. Hablemos de cómo era esta cámara. Era de fuelle de gran formato, medía abierta 15,5 centímetros de ancho, 27 centímetros de alto y 22 de fondo. Pesaba alrededor de 1.890 gramos y estaba fabricada en aluminio y forrada en piel marrón. Si hablamos de su equipamiento, había que montarle un lente objetivo triple que permitía 8 aperturas mediante un sistema rotativo con otras tantas perforaciones que se seleccionaban mediante una ruedecilla situada en la parte superior izquierda del visor principal. El obturador tenía 2 posiciones, instantánea y B, que se seleccionaban mediante una palanquita situada debajo del objetivo. El disparador se encuentra en la parte derecha frontal. También tenía un pequeño puntero plegado junto al frontal del objetivo que servía para ayudar al encuadre. Para el enfoque contaba con un mecanismo situado a la derecha sobre la base del fuelle que permitía alargarlo o acortarlo para permitir dicho enfoque. Si se enredó en esta explicación, imagínese qué sería de nosotros si a hoy tuviéramos que hacer todos estos pasos para obtener una fotografía y que después de días para poderla revelar nos diéramos cuenta que la habíamos hecho. Edwin Land dirigió la empresa hasta su fallecimiento en 1981 y dejó para el momento un imperio valorado en $3,000 millones y con una nómina de empleados que llegaba a los 21,000. Algunos artículos coinciden en que Polaroid fue a la quiebra casi a la vez que se lanzara el primer iPhone, ya que muy pronto estábamos hablando de la cámara digital. Es entonces cuando cualquier producto fotográfico análogo se enfrentaba a un gran problema. Como toda gran empresa que ha sido gigantesca en algún momento, solo podía existir vendiendo enormes cantidades de productos. Se dice entonces que la empresa no supo o no pudo adaptarse a sobrevivir con una producción más pequeña y quebró. A partir de entonces, la marca fue pasando de mano en mano. La historia dice que para un 11 de octubre de 2001, Polaroid quiebra por no poder lograr adaptarse a la era.